No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Reestructuración y segunda vida. Un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí abrimos un nuevo capítulo dedicado a este apasionante mundo de la reestructuración, de la segunda vida. Es crucial que muchas empresas entiendan que tienen una segunda oportunidad después de atravesar una mala racha, una mala situación. Y que hay instrumentos y herramientas a su alcance. ¿Qué hacemos en este programa? Pues conocer la experiencia de los mejores expertos, quienes están en primera línea, en trabajo de campo, podríamos decir, incluso en estos términos jurídicos que ayudan a las empresas a superar esos momentos. Este programa que, ya saben, realizamos en colaboración y con la inspiración de Surus. Aquí está, como en tantas ocasiones, Daniel Barrientos, el responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Con Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencia de Surus. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Es el momento de dar la bienvenida a nuestros invitados, que hoy son Alejandro Falcón, socio director de Falcón Abogados, como su propio apellido indica. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias,
y con Mariano González, que es socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias. Mariano, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de la realidad de los concursos de acreedores en el último año, ¿no? Vamos a examinarlo, Daniel.
Sí, bueno, era un poco saber pues vuestra opinión sobre eso, sobre la tendencia que ha tenido el concurso en el último año y en el último trimestre del 2025.
Pues bien, perfecto. Pero primero me gustaría empezar por decir que estoy muy contento de estar aquí con Vicente, que para mí te llevo escuchando por toda la vida, prácticamente.
Bueno,
desde la universidad. Pues no voy a poner fechas para no delatarnos tanto.
Para no hacerme mayor.
Y a mí también, la verdad, encantado. Pues y a vosotros por invitarnos. Pues nada, la tendencia, pues bueno, la estadística está ahí. Es verdad que ha habido un incremento importante del número de concursos de acreedores. Y si nos vamos a centrar dentro de la empresa, en lo que es a nivel empresarial, pues está viendo, ¿no?, pues esos casi 6.000 concursos que se presentaron el año pasado, la gran mayoría son concursos sin masa, ¿no? Tenemos ahora mismo, y nosotros como abogados distantes lo proponemos además, esa figura, un concurso que se declara y se concluye en el mismo acto, y además que tiene todo el sentido del mundo, porque si no hay activos, pues no tenía mucho sentido estar en un procedimiento concursal donde no hay nada que hacer, ¿no?, pagando una administración concursal que tampoco aportaba mucho y tal. Y lo que sí es verdad, que afortunadamente parece ser que hay, como se decía, brotes verdes con el tema de la reestructuración, que eso sí que por fin parece que con las nuevas herramientas que se han introducido en la última modificación de la ley, pues está haciendo que haya más, por lo menos facilidad, y se está reflejando en esa tendencia, en esa estadística, ¿no?
Incluso que se evite llegar al concurso.
Efectivamente. Para nosotros antes lo veíamos, nosotros llevamos haciendo concursos de acreedores no delante de la ley, pero vamos, pero prácticamente con ella, ¿no? E incluso en mi caso como administrador concursal en su momento cuando me postulaba, ahora ya no me postulo, prefiero ser abogado que administrar concursal, cuando me postulaba como administrador concursal al principio, pues es que veíamos que era absolutamente inviable con esos mecanismos preconcursales que saliera adelante las empresas, y ahora por lo menos alguna pues sí se está dando esa posibilidad. Y antes estaba exclusivamente vetada, le veíamos nosotros, a la pyme. La única es que podrían entrar en proceso de reestructuración en una empresa, pues a partir de que una gran empresa, ¿no? Porque a la pyme y a la micropyme es que...
¿Y ahora crees que sí, que las pymes están teniendo esa posibilidad de reestructuración? Porque yo ahí es donde tengo muchas dudas.
Pues la verdad, quiero pensar que sí. Y yo leo las noticias y ahora, incluso antes de venir, me he estado leyendo los artículos y como son en positivo siempre sobre pro reestructuración, pero la realidad, desgraciadamente, nosotros que presentamos mucho y trabajamos, estamos mano a mano con la pyme y la micropyme, vemos que no, es muy poco el porcentaje. A pesar de que se ha flexibilizado, Vamos a ver, los casos de éxito de reestructuración, desgraciadamente los estoy escuchando en bocas de otros y en los congresos. En los congresos del concurso.
Pero veamos,
como ejemplo significativo, veamos, que tampoco debe haber tanto. Pero bueno,
los que tienen, vamos a ir por el lado positivo. Los que tienen éxito. A ver, Mariano, ¿cuáles son las condiciones, por vuestra experiencia, de casos de éxito en planes de reestructuración de pymes? ¿Cuándo funciona y cuándo no?
Pues normalmente funciona, como decía Alejandro, en empresas con cierto volumen, ¿vale? Y sobre todo que no lleguen a esa situación muy comprometidas. Cuando hay una tensión de tesorería ya en una fase ya muy si es incipiente, se puede solucionar y se puede llegar a esa reestructuración y se puede llegar a acuerdos con los acreedores. Pero si llegamos tarde, que es lo habitual, lo que pasa en las empresas en España, normalmente no se consigue reestructurar.
¿Cómo mides la tensión de tesorería? ¿En tamaño o en tiempo? En tamaño, si es mucha la tensión de golpe, o si ha durado varios meses y no hemos conseguido destensar.
En ambas, sí, en tamaño y en tiempo. Sobre todo si se empieza a impagar seguridad social, agencia tributaria, si los trabajadores empiezan a ver que las nóminas no se pueden terminar de pagar a final de mes y el pool bancario cada vez es más alto y empiezan a cortar las líneas de financiación, las líneas de crédito, ahí ya se hace muy complicado reestructurar.
Entendido, Alicia.
Hablando de tiempos, ¿cuánto tiempo suele durar un proceso concursal en España? ¿Ha mejorado la rapidez tras las últimas reformas? Porque hablamos que estos nuevos mecanismos han hecho que no ralenticen tanto los procedimientos, pero es verdad que estamos hablando de un número enorme de concursos sin masa, de concursos sin persona física, y esto hace que saturen los juzgados. Entonces, en cuanto a tiempos, ¿en cuánto nos estimamos?
Bueno, pues esa pregunta es importante, ¿no? Y cambia dependiendo de los juzgados, las comunidades y demás. Pero sí que es cierto que antes de la reforma del año 2022 los concursos tenían una duración media de unos 60 meses aproximadamente, y ahora se ha reducido mucho desde esta reforma, ¿no? Se ha hecho más ágil el proceso, más sencillo, más rápido, y normalmente los concursos express, los concursos sin masa, que son la mayoría, en torno, como decía antes Alejandro, un 85% de los concursos en España son sin masa, esos lo puedes tener tramitado y extinguido a la sociedad en torno a 4 meses, 4 o 5 meses, ¿no? Los concursos ordinarios, eso sí, se alargan más, depende un poco de lo que tarde la liquidación. La ley establece un plazo de duración máximo de 12 meses, salvo excepciones, salvo complejidad del concurso, pero también se ha reducido bastante, ¿no? En comparación con las anteriores, antes de la reforma y demás.
Pero cada concurso de persona física también puede tener una complejidad, ¿no? Diferente.
Sí.
En función también que eso también puede alargar el tiempo o no.
Exactamente, los concursos de persona física también pueden ser sin masa y es igualmente un plazo reducido, pero pueden ser concursos donde haya que liquidar activos, ¿vale? En esos casos sí que es necesario más tiempo para poder hacer una liquidación en la que consigas el mejor precio y la mejor opción para los acreedores, o también se puede ir incluso a un plan de pagos, ¿no? Para intentar salvar alguno de los bienes si se considera necesario o si se entiende que se quiere mantener.
Daniel. Y en la hablamos que en la fase de reestructuración, que hay que llegar pronto para poder actuar en los concursos, ¿se sigue llegando ya en el último momento, in extremis, ya cuando es casi insalvable la empresa, o ha cambiado eso?
Sí, bueno, no ha cambiado.
Vamos tarde.
Lo que sí hay una mayor cultura financiera por parte de los empresarios, ¿no? A la hora de ver la evolución de la compañía, y quizás algo de anticipación hay. Pero sí que quería señalar que aquí se habla como éxito en general, ¿no? Sobre el éxito va asociado a la reestructuración. Para nosotros no tiene por qué ser así. Y sobre todo para la pyme, para la micropyme. Una liquidación ordenada que ponga punto y final a un momento dado a una actividad económica, pues acabó. Hasta que hemos llegado, si no has incurrido ningún tipo de responsabilidad, tú como administrador de la compañía, podrás seguir funcionando con otra sociedad. Esos activos y esos pasivos quedarán ahí en ese concurso, sin más y demás, ¿no? De hecho, en contra un poco de esa corriente tan positivista sobre la reestructuración, que ojalá funcionara, nosotros proponemos muchos casos, pues todo lo contrario, decir, oye, si es que ni el sistema mismo me está facilitando a mí que la compañía de mi cliente pueda salir adelante, vamos a liquidarla lo más rápidamente posible y pasemos página a esta situación tan desagradable cuanto antes, porque la reestructuración, el plan ese que tú presentas en el juzgado, luego además requiere de un cumplimiento exhaustivo. Y también requiere, sobre todo ahora con la nueva ley también, el hecho de que tú lo incumplas, pues puede ser un motivo de culpabilidad contra el empresario. O sea, es decir, ese plan de reestructuración se puede convertir en una espada de Damocles para el empresario que lo ha planteado de buena fe, bastante importante, contra su patrimonio personal también, ¿no? De cara a luego, por ejemplo, si ha avalado personalmente, que eso es donde las empresas, y es un dato importante que ha dado Mariano, que el hecho de que una línea roja que se tiene que detectar de que eso va mal es que cuando tú empiezan a pedirte por parte de las entidades financieras garantías adicionales, es decir, que estás pidiendo que avales personalmente deuda. En ese momento, ojo,
sí,
frena, y a lo mejor tienes que plantearte que eso, porque ellos, los de los bancos, suelen saber bastante mejor que tú muchas veces.
Esta reflexión de Alejandro es interesante, ¿no? Que en la gestión del riesgo puede ser muchísimo más interesante liquidar y empezar de nuevo.
Absolutamente. Absolutamente.
El problema es que no podrás empezar con los mismos activos, no puedes hacerte una venta de unidad productiva, por ejemplo, ni nada.
Sí, pero has puesto punto y final a un proceso que iba al desastre. Entonces, si lo liquidas de una manera correcta, yo creo que es un éxito en el proceso al final.
Para nosotros, sí. Para nosotros, desde luego, y hemos salvado a nivel personal, a mucho empresario, que al final esa actividad creativa de proponer, de sacar, de poner empresa, como hay tan poco emprendedor, como tampoco lo ponen tan fácil, y digo, bueno, pues ya que esto, si es que hemos visto muchas veces que al final esos planes de reestructuración de verdad se convierten en un infierno, sí, una agonía, digo, si es que encima vas a salir peor. Nosotros somos aguados, miramos al interés del empresario que viene a nuestro despacho, y por mucho muy bonito que diga los artículos, la ley, que lo que te digan, digo, no, vamos a ver. Tú eres, pues Vicente, no, pues que sea que tenga su empresa, digo, pues esta es tu situación. Tú sabes hacer esto bien, pues señores que tienen talleres mecánicos, tú sabes, tú no sabes hacer otra cosa. No pasa nada, en vez de llamar a Talleres Paco, le vas a llamar Talleres Francisco, no sé, lo que fuera. Pero siempre, eso no quiere decir que estemos, porque dicen, no, sucesión de empresas, no tiene nada que ver. Es una empresa, persona jurídica independiente, ha asumido unos riesgos, unos derechos y unas obligaciones, si se pueden atender bien, si no, no. Si no hay causa de culpabilidad, pues continúa con otra tu actividad, pero no te maten en vida.
Pero, claro. Sí, sí, Alicia.
No, digo que aquí es importante resaltar la figura, ¿no?, del administrador concursal, porque para la sociedad puede generar cierto rechazo, pero como comentábamos, las empresas llegan ahogadas cuando acuden a una figura experta en este tipo de concursos. Entonces, claro, hay que resaltar la figura del administrador concursal.
Hay que resaltarla para bien y para mal también. Sé por qué hay algunos administradores concursales que desgraciadamente pues no están a lo que tienen que estar, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que resaltar.
A ver, traducción de eso.
Pues mira, nosotros nos encontramos, yo he sido administrador, hemos sido administradores concursales, lo estamos viendo. Al final, administrador concursal es una figura que viene designada por el juzgado de lo mercantil correspondiente. Bueno, bajo nombramiento, y en las ocasiones vemos que lejos de ayudar, entorpece el procedimiento. Está más no está por salvar la empresa como tal, está por cobrar sus honorarios, por sacar la mayor tajada posible esa liquidación. Y entonces eso también, desgraciadamente, ocurre más de lo habitual. Ya le digo, insisto, yo he estado en las dos posiciones, como abogado y como administrador concursal. Y a veces ves esa situación que es claramente denunciable, ¿no?
Injusta. ¿Y qué hacer en un caso así, en el que el empresario en el concurso, en la reestructuración, se encuentra con alguien así?
Pues yo creo que no hay que tener miedo. El administrador concursal se rige por un estatuto de la administración concursal que está previsto en la propia ley concursal, donde tiene unos derechos y unas obligaciones. Y sobre todo también tiene una cosa que se llama la rendición de cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas habrá que ver si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero sobre todo intentar negociar. Entonces, para plantarte y estar bien posicionado de cara a una negociación con el administrador concursal, pues hay muchísimos compañeros abogados que saben mucho de esto y saben cómo hacerlo. Por lo tanto, estar bien asesorado, tal cual. Claro. Y saber los temores, los puntos débiles que también los tienen, y o los que no, ¿no? Pero al final es una negociación. Claro.
¿Y qué sectores diríais que son los más afectados en el último tiempo?
Pues ahora mismo yo creo que la hostelería y el comercio minorista son los más afectados desde la pandemia. Son los sectores que más se están presentando concursos de acreedores. Y
también ahora el tema de fotovoltaicas y de tema de renovables, estamos viendo, no sé por qué. Hay una variable que desconozco, el por qué está habiendo tanta empresa ahora que
quizás
está
por el alto nivel de inversión inicial y la escasa rentabilidad obtenida finalmente, o la necesidad de hacerlo o conseguir rentabilidad a lo largo de demasiado tiempo.
El cambio normativo también que ha
habido. Cambio de reglas, que es que eso descoloca a todos, ¿no? Sí. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues nos queda la última pregunta. En conclusión, ¿hemos mejorado con el cambio legal o todavía es mejorable la legislación?
Hemos mejorado. hemos mejorado desde el punto de vista práctico, por lo pronto, teniendo en cuenta que el tejido empresarial español está formado por pymes y micropymes en su gran mayoría, pues el hecho de que tengan herramientas como los concursos sin masa, pues lo ha facilitado bastante, ¿no? Porque, insisto, ha ahorrado tiempo y coste, que no sea necesario el nombramiento de un administrador concursal para un concurso sin masa. Yo sé que los administradores concursales, compañeros, algunos amigos míos, pues se cabrearán sobre esto, pero es que es verdad, no tiene ningún sentido que esté un administrador concursal. Lo ha facilitado, en definitiva.
Sí, y una última muy rápida. ¿Hay concursos casi sin masa en los que sea ahí difícil decidir este es un concurso sin masa? ¿Porque tiene muy poquita?
Uy, esa
sí.
Buena.
Sí, ahí, a ver, ahí depende... Depende un poco del juzgado que lo reciba, pero al final lo que tienes que ver es si con la liquidación de esos activos se va a poder asumir los propios gastos del proceso. Si no va a llegar ni siquiera para los gastos del proceso, es un concurso sin masa, aunque tenga algún bien.
Sí. Claro, pues una respuesta perfecta. Bueno, pues este es el espacio, efectivamente, en el que sabemos y aprendemos muchísimo cada vez que lo compartimos con expertos como Alejandro Falcón, socio director de Falcón Abogados, y Mariano González, socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias. Gracias por compartir vuestra experiencia.
Hola. Un honor, muchas gracias.
Y gracias a Alicia Tabanera y a Daniel Barriento. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.